Iorio Flavio, es esto, Ricardo Iorio, en ese momento el más fuerte, con Flavio Cianciarulo de los Fabulosos Cadillacs, haciendo esta canción que se llama Ramón el Indio Hereje.
Diez de la mañana, 34 minutos en todo el país. Bueno, hoy más temprano hablábamos de lo que va a ocurrir en pocas horas, mañana 25 de mayo, y este acto que se está organizando y que se va a realizar en Plaza de Mayo, allí en Buenos Aires, con Cristina Fernández de Kirchner como única oradora y como figura central del Frente de Todos. Y para charlar sobre este tema, sobre bueno, el escenario político nacional y fundamentalmente en el interior del Frente de Todos, estamos en comunicación telefónica con el médico sanitarista y además militante peronista Jorge Rachid. Jorge, buen día, muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda, estoy aquí con el equipo de Esa Hora, que lo van a ir saludando y también lo van a ir consultando. Muchas gracias por este ratito con Radio Nacional.
No, al contrario, gracias a ustedes por llevarme a mi provincia de adopción, así que gracias, muchísimas gracias. Siempre es una emoción poder charlar con los compatriotas de todo el país, pero en especial en Neuquén, ¿no?
Bueno, ¿cómo está observando el escenario político y el armado esta semana con el acto del 25 de mayo y esto que decíamos, ¿no? La centralidad de Cristina Kirchner.
A mí me parece que la Argentina está, la Argentina y la región, quiero decirlo con mucha fuerza y sin eufemismo, está bajo ataque en la región y en el país. Y todo lo que hoy se presenta como un escenario confuso es justamente porque hay una acción coordinada que además deteriora la capacidad de comprensión de la realidad por parte de del pueblo, que está sufriendo dos flagelos importantes que estamos intentando combatir, que son la inflación y los ingresos. Ese es el único, pero todo esto está dando como resultante una acción que se encarna en lo nacional, en la Corte Suprema de Justicia, corrupta, canalla, criminal, que ya desde la época de la pandemia nos viene limitando el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, impidiendo que los argentinos tengamos internet, lo dijo Cristina también el otro día, como servicio público, también provocaron miles de muertes, anticipando la presencialidad en las escuelas, los cuatro canallas que no iban a trabajar por miedo al COVID, mandaron 16 millones de argentinos al espacio público donde sí estaba el COVID, murieron 42.000 argentinos en tres meses. Esto para mí ha sido, para mí, para todos los trabajadores de la salud, ha sido un golpe, porque ni siquiera llamaron a peritos, epidemiólogos, bacteriólogos, virólogos, sanitaristas, que habíamos redactado ese DNU de la presidencia y del gobierno de Nacional y Popular, y lo declararon inconstitucional por la reta, que ahora quiere ser presidente. Son los mismos que impidieron el funcionamiento del Senado, intentando que justamente Bruglia y Bertuzzi, que son los que ahora tienen que ver en casación la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que pende como espada de Damocles sobre su candidatura proscriptiva, obviamente tiraron para atrás una decisión soberana de un poder republicano como es el Senado. Yo recuerdo todo esto porque hay muy poca memoria en la Argentina de las cosas que suceden, y ese proceso, que es un proceso que si ustedes leen la proclama, porque la carta de Cristina, la carta sobre todo, no tanto el reportaje, pero la carta de Cristina es una proclama. Cristina es una de las 20 mejores líderes del mundo junto con Lula, y me quedo largo, No sé si hay gente con tanta visión estratégica. Esa Cristina que mañana justamente va a conmemorar la asunción de Néstor Kirchner, pero la fecha patria fundamentalmente es, obviamente, constituye una centralidad. Por eso es atacada. Como es atacada el resto de los movimientos nacionales y populares en América Latina, hoy lo están siendo. Y por eso estamos siendo amenazados por el Comando Sur de Estados Unidos y por la OTAN, que indudablemente desde Malvinas intenta quedarse con el mar territorial argentino, la Antártida, los pasos bioceánicos y, si es posible, la Patagonia Austral, a través de ese operador que tienen. Hay un operador local de esas órdenes que se llama Mañeto, que es el único que tiene el nombre de su carta, y un operador internacional de esas órdenes que se llama Lewis, que tiene un triángulo de las Bermudas en la Patagonia Austral, que van desde el Bolsón, Lago Escondido, a Sierra Grande, con la pista de aterrizaje igual al Aeroparque, y otra en Punta Magallanes, donde hay 2.700.000 hectáreas en manos extranjeras. Estamos en peligro, hay que saberlo, hay que estudiarlo, hay que saber cómo lo defendemos, y fíjense lo que hacen con nosotros cuando en un estadio de fútbol, como el de Mendoza, tapan los símbolos patrios y le sacan el nombre de Malvinas. Una verdadera vergüenza del coloniaje que no sé si hemos naturalizado o hemos aceptado pasivamente por tantos años de cipayaje.
Sí, eso ha ocurrido, ¿no? Pero además los distintos gobiernos, en el caso de Lewis particularmente, los distintos gobiernos nacionales y provinciales en Río Negro, mucho no han hecho para que esto deje de ser así.
No, claro. Acá, por eso digo, hay como una especie... Mire, yo soy médico de Milagro Sala. Estoy intentando que no pierda su pierna izquierda, que está con una trombosis profunda que ocluye su sistema venoso, y estoy intentando que Fundación Favaloro la atienda. Los jueces de Jujuy recién me dieron una respuesta después de 8 meses de una entrevista virtual con la Fundación Favaloro y los servicios de cirugía vascular periférica. Así que muchos gobernadores se encierran en aquello que tiene como causa central, algo que voy a decir que es muy fuerte, pero que atajemos todo. La Constitución de 1994 ha determinado un fraccionamiento y una fragmentación del país entre provincias ricas y provincias pobres en el manejo de los recursos naturales, pero que también tiene que ver con ver si tenemos un país federal o tenemos un país unitario, y esa mirada porteña que todo lo tiñe nos impide conocer lo que está pasando en las provincias argentinas, donde yo vengo de recorrer Río Turbio, Río Gallegos, Mendoza, Catamarca, donde hay desempleo 0,4 en Catamarca, en La Rioja 1. Así que no sabemos las industrias que están funcionando. Todo está destinado a esta pelea de gatos y de frivolidad superficial que imponen los medios hegemónicos, que son parte del proceso golpista en la Argentina.
Rachid, Nico Rosicchi lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo va? Bien, por suerte. Teniendo en cuenta esto último que dice, ¿le parece que la voz de la Liga de Gobernadores va a ser particularmente escuchada por Cristina o por, digamos, Insfrán, que es el presidente del Congreso y el que tiene que armar el frente a la hora de definir las candidaturas de las próximas elecciones?
No, lo que van a definir, primero, quiero aclarar, Insfrán, presidente del Congreso, lo que va a definir son las alianzas.
Claro.
No las candidaturas.
No, por eso, pero no expongo las alianzas.
Pongámoslo, digamos, para que no haya confusión, digamos, ¿no?
Sí, sí.
No. Además, yo les pido a todos los compañeros y compañeras y compañeres, y vieron, mis nietos me están enseñando a hablar otro idioma. Les pido que tengamos en cuenta que existe un país federal. Sí. El Norte Grande, el gobernador del Norte Grande, escribieron y redactaron un documento patriótico, y de ahí se inició el juicio político a la Corte.
Sí.
De ahí salió. Yo les pido que lo lean, porque en realidad, en esta elección que vamos a ir en el 2023, no se trata de elegir entre peronismo y antiperonismo, se trata de elegir en patria o colonia. Esto. Uh-huh. Pongámonos de acuerdo, porque yo la verdad que no puedo entender que haya argentinos que quieran entregar las Malvinas por vacunas, o que quieran entregar la Patagonia por inversiones, o que quieran y privatizar YPF, o que quieran disolver las aerolíneas argentinas. La verdad, yo con esos argentinos no discuto ni los considero adversarios políticos, porque dejaron de serlo.
Vuelvo a hacer la pregunta entonces, Rachid. ¿La Liga de los Gobernadores va a tener palabra para definir, para ser una de las voces al momento de definir quién es?
Se lo voy a dar cuenta. Dentro de 12 días se reúne la Liga de Gobernadores, por suerte. Le voy a decir lo que yo hablo con algunos. Sí. No con todos, hablo con dos o tres amigos de tantos años.
Claro.
Y la verdad es que lo que yo creo es que si va Cristina de candidata a presidenta, se acabó la discusión, porque obviamente tiene una centralidad y es un cuadro político que le saca...
Ya dijo que no iba.
Sí, ya sé. Pero también es cierto que yo digo, si queremos que vaya, vayamos mañana y echemos a la Corte Suprema de Justicia ya, que es la que está amenazando con la proscripción del peronismo y de la voluntad popular del pueblo argentino. Entonces echemos la corte, porque se cantaba qué quilombo se va a armar si lo tocan a Cristina, y resulta que intentaron matarla, no se armó ningún quilombo. ¿Qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina? La condenaron a 6 años, la proscribieron de por vida y no se armó ningún quilombo. Entonces dejemos de gritar Cristina, 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 y después no la escuchamos ni entendemos cuando hace el posicionamiento en esa carta de la Argentina en el nuevo mapa internacional, como nos enseñó Perón, que la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino, y cómo además podemos identificar claramente al enemigo que está fuera de nuestras filas, cuando hay todavía algunos compañeras, compañeros y compañeras que siguen mirando para adentro y no se dan cuenta que el país, pese a todas las dificultades, tiene un futuro a partir del año que viene muy bueno, porque hemos logrado estabilizar todas las variantes y hemos tenido 5 de las 7 plagas de Egipto. El saqueo macrista, la pandemia, la guerra mundial, la crisis bancaria y ahora la sequía. Y sin embargo estamos remando en el dulce de leche para que el conjunto de los argentinos, que insisto, tenemos 2 gravísimos problemas, que son la inflación y los ingresos, puedan seguir por lo menos conteniendo un plato de comida en su mesa, ¿no?
Rachid, buen día. Marcelo Castro lo saluda.
¿Qué tal?
Un gusto grande. Rachid, cuando Cristina habló de que era el momento de que la tome la posta los hijos de la generación diezmada, todo el mundo habló de Guado de Pedro, ¿no? Las miradas se pusieron sobre Guado de Pedro. ¿Es un buen candidato Guado de Pedro? Y teniendo en cuenta el escenario, con una Corte Suprema de Justicia que está atenta para frenar elecciones, que va a estar muy atenta si Cristina decide ser candidata para confirmar una condena vía per saltum o como sea posible. ¿Cómo ve usted la campaña que pueda llegar a transitar de aquí a octubre un candidato como Guado de Pedro? ¿Tendrá respaldo, espalda?
Yo tengo 2 reflexiones previas a hablar de eso. No le voy a sacar, ustedes saben que yo soy cirujano, no le voy a sacar el traste a la jeringa.
Sí.
2 reflexiones previas a eso. En primer lugar, yo hablo de política, no hablo de nombres. Me parece que la ingeniería electoral no alcanza para desmontar lo que estructuralmente el neoliberalismo ha hecho en los últimos 40 años en la Argentina. Ni siquiera los 12 años de Cristina, que fueron felices para el pueblo, porque hubo redistribución de la riqueza, porque hubo desendeudamiento, porque hubo leyes que ampliaron derechos, realmente un gobierno que hemos vivido con emoción y con alegría de volver a recuperar identidad y memoria, pudieron desmontar lo que estructuralmente dio por resultado la colonización institucional de la Argentina. Por lo tanto, yo hablo de política y de lo estratégico para abajo y desde lo internacional para llegar al barrio. Entonces, dicho esto, digo, claro que nosotros debemos entregar todo aquel conocimiento y experiencia, sin soberbia, con mucha humildad, a las nuevas generaciones, porque yo veo una generación militante, 2 generaciones o 3 militantes. Les propongo que pensemos juntos. Hay una generación militante que son nuestros hijos que quedaron en el medio de una épica setentista, sin resolver del todo que obviamente se intenta reacomodar a los tiempos actuales con un pensamiento propio y crítico, pero con un profundo ánimo militante. Después hay una generación que viene detrás, que es la generación lo que los medios y la gente identifica como kirchnerista, que vivió los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, de nuestra generación, con gran emoción, y esa vez, como yo les digo a mis compañeros peronistas, Néstor y Cristina son peronievitas del siglo XXI. Así que, muchachos, tengamos eso en cuenta, porque para ese sector, hasta los 25, 28 años, Néstor y Cristina son peronievitas. Y en tercer lugar, esto sin negar de que hoy existe un Perón filosófico que sigue dando respuesta a las demandas del tiempo actual. Un Perón muy mencionado, poco leído, y que ayuda a la construcción del pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, que es el verdadero pensamiento que nos diferencia de los pensamientos eurocéntricos. Pero hay una generación de jóvenes, de menores de 25 años, que no conoció ni a Néstor ni a Cristina, porque sí, eran muy chicos. Entonces tenemos que saber a quién le hablamos, cómo le hablamos, cómo decodificamos los lenguajes, y cómo esa generación que viene, lo que Cristina correctamente llama la generación diezmada, puede establecer los vínculos y los puentes necesarios para reconocer a quienes vienen atrás y que han sido de alguna manera bombardeados por los medios hegemónicos, por el sector financiero, por la cooptación que hacen las cadenas alimenticias sobre los precios, todas esas maniobras golpistas amparadas por la Corte Suprema de Justicia, y obviamente las amenazas que estamos recibiendo, insisto, porque nadie parece conocer las amenazas concretas de la titular del Comando Sur, cuando nos dice no vamos a aceptar las inversiones chinas y rusas en América Latina y en la Argentina, pese a que tenemos tres proyectos fundamentales en marcha, o cuando dice la vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos que no van a aceptar de que Brasil y China negocien en yuanes y reales y la Argentina pague en yuanes el comercio exterior. ¿Por qué? Porque el dólar se está cayendo en el mundo, porque el mundo ya giró, el mundo ya fue hacia el oriente, la visión atlántica de 500 años del tipo que dijo tierra y el tipo que dijo barco se va apagando, y la construcción es una construcción americana que el 30 se va a concretar en Brasil cuando viaje el presidente junto con Lula, el renacer y la reconstrucción de Luna Sur, que es lo que quiere impedir justamente el Comando Sur y la OTAN.
Rachid, le cambio absoluta y radicalmente de tema, o peronistamente de tema.
No, sí. Por favor, que me da.
Peronistamente de tema le cambio mejor, porque ayer 23 de mayo fue un aniversario de una fecha que a usted me parece que particularmente debe serle importante, porque el 23 de mayo del 46, por decreto 14807 del Gobierno Nacional, se crea la Secretaría de Salud Pública, que en poco tiempo va a ser el Ministerio de Salud Pública, el cargo que le arma Perón a Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, que ahora está de vuelta en la boca de varios porque apareció en el billete de 2.000 pesos. Si le tuviera que explicar a esa generación que no vivió ni siquiera Néstor ni a Cristina quién fue Ramón Carrillo, ¿qué le diría?
En pocas palabras, pero obviamente mi mentor, yo fui discípulo de Florial Ferrara, mi mentor real, mi maestro, pero él era discípulo de Carrillo. Claro. Carrillo era un tipo, era negro, en primer lugar era negro. Uh-huh. Había nacido en Añatuya, Santiago del Estero, se recibió con algo que todos los médicos nos harían romper el título, a mí por lo menos me daba mucha vergüenza, porque se recibió con 10 de promedio. Se imagina lo que... Eso le valió en el año 30 una beca a Alemania, a Hamburgo, a estudiar, y vino como uno de los mayores especialistas en neurociencias de aquella época, inventando aparatos que sirvieron hasta la década del 70 para el mapeo cerebral en función de los estímulos orgánicos que modificaban el electroencefalograma que ya funcionaba. No había obviamente tomografía, no había resonancia, no había nada en esa época. Sin embargo, cuando vuelve a Argentina, que estaba para premio Nobel, porque una mente brillante, y colabora en el 17 de octubre, porque es el que saca a Perón de Martín García y lo vuelve a Gaspar Campos el día 16. una historia poco conocida, pero se las cuento porque es anecdótica y es buena. Queda con Perón, Perón dice que se siente mal, desde el 15 detenido en la isla Martín García cuando lo destituyen, y él era el jefe de cirugía del Hospital Militar Central. Perón dice que se siente mal, manda un médico, Ramón Carrillo, con una placa trucha que decía que tenía neumonía, y lo trasladan nuevamente el 16 a la noche a Luis María Campo, al Hospital Militar. El pueblo se entera y el 17 sale a la calle cuando la Secretaría había lanzado el palo para el 18. Así que estos acontecimientos hacen que la relación de Perón con Carrillo, sí, y sobre todo porque Carrillo era compañero de banco en escuela primaria y secundaria y amigo personal de otro nacido en Añas Tuyas, que era Homero Manzi, que funda Forja, claro, con Cauleche. Digo para que se sepa la historia.
Sí, sí.
Entonces Perón le ofrece, como bien dijeron ustedes, la secretaría primero, y le dice, usted va a ser ministro de salud. Dice, pero si no hay ministerio de salud, mi general, ¿vio? Dice Perón, hay ministerio para las vacas y no hay ministerio para los hombres, ¿no? Esa frase determina que Ramón Carrillo inaugure en América Latina la medicina social, que hoy se estudia a nivel internacional como epidemiología crítica, y que son las determinaciones sociales sobre la salud, y que él inaugura aquello que hace hoy, que desde acá nosotros en Provincia de Buenos Aires estemos proponiendo un plan quinquenal de salud, de reconstrucción del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ya lo había votado Liotta en el 73, pero esta vez con todos los sectores solidarios, fundado en el concepto de salud comunitaria para recuperar la prevención como eje de la construcción de salud, y no la cultura de la cronificación de las enfermedades y la cultura de la atención de la enfermedad como hecho sanitario. Uh-huh. Eso es la cultura del fracaso, del apuntalamiento de la salud, que nosotros como carrillistas, en mi caso como discípulo de Florial Ferrara, y muchísimos hombres y mujeres más que han puesto el cuerpo en la pandemia, muriendo por el resto de los argentinos, trabajadores de la salud, todos, de camilleros, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, todos, hoy estamos dispuestos a dar una batalla estratégica por el tema de salud, y seguramente esa batalla está iluminada por la trayectoria de Ramón Carrillo.
Jorge Rachid, muchas gracias por este tiempo con Radio Nacional Neuquén.
No, yo le agradezco a ustedes, ya les digo, cada vez que me invitan yo me empiezo a cantar como los hermanos, ¿cómo se llamaban?
¿Tienes compromiso?
Claro, por el tema del Limay, empiezo a cantar. No se olviden que mis 5 hijos son neuquinos, así que bueno, tengo ese placer de haber adoptado esa provincia como mi provincia de adopción.
Muchas gracias nuevamente, un abrazo, hasta pronto.
Que siga muy bien, gracias a ustedes.
El médico sanitarista, militante peronista, además, Jorge Rachid, hablando de todo un poco, ¿no? De lo que va a ser el acto el 25 de mayo, mañana allí en la Plaza de Mayo, también del escenario.